Bienvenidos a Cough on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Cibeta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy vienen a toser en el sofá Coria Castillo. ¿Qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, pues cuando no estés tú viendo esto.
Aquí no existe el tiempo, Coria.
Buenas.
Buenas.
¿Qué pasa?
Buenas. Esther Vidal.
¿Existe el espacio?
Es bueno, relativo, depende.
Es relativo, es relativo. Sí.
Ajá. Ey.
Y Javi Bravo, que siempre nos suele acompañar últimamente. Bienvenido de nuevo, tío.
Ey.
Pues aquí tenemos a dos invitadazas que son cómicas, guionistas. Una de ellas ahora está virando un poquito el volante hacia el tema de actriz.
Bueno, yo realmente estoy volviendo, porque yo hice arte dramático primero. O sea, yo fui
tú empezaste
actriz
de actriz,
cómica.
Luego te secuestró la comedia, el stand-up, y ahora has vuelto
ahora
a los brazos de mamá.
Volviendo. Sí, luego se dejan.
Bueno, yo me acuerdo que tú tenías un personaje bastante ya marcado en el stand-up, que además salías vestida, vamos. Que
sí,
tenías...
sigo. Sí. Hoy me he venido así un poco más mona para la ocasión, pero...
A ver, sabes, monísima.
Sí, también. No fue todo, porque al principio me daba mucha vergüenza subirme porque me veía como súper expuesta. Entonces de repente empecé a hacer como un personaje que luego me di cuenta que era yo realmente, un yo que tenía como muy escondido. Uh-huh. Y es un personaje que con los años se ha ido, o sea, sigo igual de inocente, pero ahora como mucho más hija de puta. Entonces, yo ya muchas veces me pregunto, digo ¿hasta qué punto es?
Ese es tu fondo bueno.
Claro, la gente me dice, me encanta tu personaje. Y yo digo, creo que hace ya 6 años que no hago personaje, pero está bien. Me quedaba así, nos hemos fusionado.
Y aquí tenemos a una pareja cómicas que es tú y tu pelo, Esther.
¿Puedo hablar? No. Bueno, una pareja cómica. Yo, a ver, esto me ha llevado a terapia, así que prefiero verme como un ente entero, ¿de acuerdo?
Eso no voy a hablar
más
de ese tema. No he venido a hablar
terapia de pareja, claro.
Terapia de pareja, claro. Bueno, somos más gente. Yo me identifico mucho con la peli de Múltiple. Está muy guay.
¡Oh, qué maravilla! Pues vamos a intentar sacar a todos esos personajes con un porro, ¿eh? Que lo sepas.
Bueno, y sin porro también. Preocupaos, que puede salir mucha gente y eso.
Coria, no. Coria, por ahora, te has adherido a la amnistía del porro.
Vengo de oliente, solo.
Muy bien. Sí. Bueno, la verdad que muy bien metido.
Ha quedado muy bonito.
Muy bien.
Que yo querría, ¿eh? Porque, o sea, me gusta mucho el olor, me llama. Pero es que se me baja mucho la tensión y me pongo muy, muy mala, así por...
No, claro, nadie quiere quien que es el pico, no te preocupes.
Claro, entonces yo lo hago más que nada por vosotros, porque si yo me desmayo, que luego me tengáis que levantar y tal, pues es por vosotros.
Y que yo tengo que llamar a más gente, claro, que...
Claro, es que no se puede, porque ahora ¿cuánto se puede juntar? O sea, tú llamas al 112, se ha desmayado una, ¿cuánta gente podemos llamar ahora en pandemia para levantarla?
Ay, qué maravilla. Pues vamos a fumar. ¿Qué vamos a fumar hoy, Javi? Cuéntanos.
¿Qué estamos fumando hoy? Pues que estamos fumando un montón de cosas distintas, ¿no?
Hoy hay muchas cosas. Hoy aquí tenemos un buffet.
Tenemos un buffet libre. Tenemos Tropicana, que estoy fumando yo, que es un cruce de Gestalt Cookies con una Tangi.
Aquel Scout Cookies, qué grande.
Sí.
Menos mal que no la demos de
la
fumar,
mar está fresquibris.
¡Qué modernas! A ver.
Eso, Girl Scout Cookies, gran yerbón, por cierto.
Sí.
Con Tangi
de DNA, y está muy bien la hierba, la verdad que está muy, muy rica. Y luego, bueno, tú has traído también cosillas, ¿no?
Yo he traído algunas extracciones del Tito Robert. Bueno, tengo que decir que, bueno, cuando esto se estrene, ya no, pero hace tres días, pues fue mi cumpleaños, y lo celebré como un chiquillo. Me puse hasta los jetes.
¡Que cumpla mucho más!
¡Oh, no! ¡Todo depende!
40 palos, que me cayeron ya.
Eso no es nada, hombre.
Cambio de década, y la verdad es que la gente sabe lo que me gusta porque me regaló muchísima marihuana. Pero muchísima. Y entonces el Tito Robert, Roberto Sierra, estuvo por ahí y me acercó de su vaso una extracción que huele de lujo. No sé lo que es. Es que me lo dijo, todo esto me lo explicó el día del cumpleaños, pero evidentemente Hubo un momento que yo era Spider Cerdo, ya estaba por el techo, caminando.
Es que te acabo de imaginar.
Y no.
Venga, hasta luego.
Y no me acuerdo absolutamente nada.
Y que pero... son muchos datos, ¿eh? Yo que no estoy yo en ese mundo, es mucha terminología del porro.
Sí,
para recordar. Y tú te puedes inventar. Y, o sea, yo traigo una, digo, esta es una wearing friend de mi, y puedes, ¿no? Porque los nombres.
Sí, porque es que además salen nuevas cada semana casi.
Claro.
Sí.
Entonces, son como las cepas del COVID.
Es más, a veces te la puedes inventar y a lo mejor te has inventado algo que ya existe.
Claro.
Que ya alguien ha dicho, ah, mira, Warring Flame,
claro.
Sí, es un...
Uno de Tropicana dijo, de guay, pongo Tropicana, y dijeron, ah, ya está cogido.
Pero esto, pero esto es como el tema de los vinos, a ti, ¿qué marihuana quieres beber? Muy bien. ¿Qué marihuana quieres fumar? Y digo, pues la verde. Este es mi conocimiento, ¿qué quieres? ¿Blanco, tinto? Pues yo la verde. ¿De qué? Pues ya está.
Una que esté dulcecita y fresquita.
Sí, exacto.
Pues sí, yo me echo un petardo de esa extracción que tiene muy buena pinta. Lo que pasa que es que las cosas de Robert es que a mí me da mucho miedo, ¿eh? Sobre todo cuando viene sin nombre. Porque cuando viene con nombre, bueno, pero es que cuando viene sin nombre me da... Es que me quedo lelo, ¿eh?
¿Te quedas lelo?
Puede ser que aquí tenga un momento de que me vaya para el lobby y me quede totalmente mirando al techo.
Pero a lo mejor el nombre no te condicionará psicológicamente.
Yo creo que es el efecto de que si al tío que lo ha empaquetado se le ha olvidado poner el nombre, es por algo.
Es que es buena.
Ah, claro.
Qué buena.
O que nadie quiere
que sepa que... siempre etiqueta sus cosas.
O que es anónimo y que nadie quiere que sabe que etiquete.
Eso también.
O es una marihuana apócrifa.
Sí, sí. Apócrifa. Pues hemos oído hablar del hachís estático, pero no del hachís apócrifo.
Es verdad. Sí. El hachís apócrifo, ese está bien, pero el estático es verdad que eso sí que me acuerdo, que me lo estuvo comentando Robert.
¿Qué es eso?
Que es el que coges con electricidad estática. O sea, una vez ya tienes hecho.
A lo X-Men.
Digamos, para que me entendáis, el polvillo, el hachís, ¿vale? Le pasas ahí un papelito con electricidad estática y lo que se queda pegado, se supone que, claro, tiene menos residuos y es más puro, y eso te lo fumas. Y no sabía yo que existía esta técnica, fíjate.
Qué gracioso. Es que me estoy imaginando como cuando te pasas un globo por el pelo y hace
pues
mira.
Hay un señor pasándose un papel por el pelo y luego poniéndolo encima de...
Oye, eso en las fiestas infantiles lo petaría.
Sí, sí. Oh,
sí, lo petaría, ¿eh?
Bueno, no era intencionado. No era intencionado, joder.
Que te sale solo.
Ya.
Y antes de que se me olvide... ¡Pax! 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 ¡Paxta! ¡Paxta! Sí, nuestros patrocinadores, Pax, que nos han patrocinado durante tres programas. Por desgracia, este es el último, pero sé que volverán. Pax, el vaporizador del futuro. El vaporizador que te trae la señora que salía en el anuncio de la lejía. Que no sé si sigue viniendo del futuro. Esto se hizo muy famoso en su día.
Sí.
Neutrex, creo que era, ¿no? Que te traía la lejía.
¿Qué peluca más mala?
Pues malísima. Era terrible.
En el futuro yo pensaba que iban a tener mejores pelucas.
Mejor peluquería, sí, la verdad que sí, ¿eh?
¿Sabes?
Pues esa marca de vaporizadores que ya está acompañándonos casi desde el principio y a la que agradecemos muchísimo. Mandamos un besete a María, que además es nuestra intermediaria con la gente importante. Y recuerdo además que para mí, que como vaporizador está muy bien para hierba, pero para resinas... Oh,
brutal.
Oh, muy recomendable. Pax, nuestros amigos, un abrazote. Pues le voy a pegar a esto mientras pregunto qué os han traído los Reyes, qué os han regalado por Navidad. Esther, ¿qué te han traído?
A mí me han traído... Aparte de
tos. Omicron, ¿vale?
Sí, tos, Omicron, asma. Pues me han traído una especie de pareo, rollo, cuando Lenny Kravitz salió a la calle, que se puso una especie de manta toledana.
Sí.
Pues
sí.
Me lo han traído, pero con el pelo no me cabe, no me lo puedo hacer y al final lo voy a usar de mantel. Sí, un bolso con cadenas, porque saben que tengo estilo y clase. Marihuana.
Muy bien.
¿Se ha visto? Y el
Durán de los mayores.
Sí, y el Chromecast. Y marihuana y Chromecast. Ese es el regalo, la mezcla perfecta de las Navidades.
Perfecto.
Y una camiseta muy friki que llevo, pero no la voy a enseñar de momento.
De momento.
O sea, podemos tener una revelación quizá más adelante.
Mariana.
Perfecto. ¿A ti qué te han traído, Coria?
Pues a mí me han traído un cojín de mini, una bolsa de agua caliente para la cama de mini, un camisón de 101 dálmatas, una taza de Hello Kitty, porque mi familia sigue pensando que tengo 15 años.
Te iba a preguntar, sí, digo, pero ¿todo esto por qué?
Sí, pero lo peor de todo que me ha encantado, que es como es justo
sí, claro.
Lo que yo quería.
¿Qué te pega,
y, sí, y me han traído un estropajo de limpiar los platos con forma de patito. Y así, bueno. Es que en mi casa es un poco cuadro. Pero yo feliz, feliz. Tú me han dado dinero para que me compre cosas, que eso viene siempre muy bien.
Buenísimo.
Me han regalado entradas también para teatro, para que verte también a ti. Viene muy bien.
Es que a ella la quieren mucho, a mí no. Para que se ve la diferencia del volumen de regalos.
Sí, sí.
Qué guay.
Me han regalado una hucha, mi suegra, me ha dicho para que ahorres. No sé si he venido con segundos, pero así, muchas cosas, muchas cosas. Muy contenta. Un champú, muchas cosas de ¿qué me quiere decir con esto? Pero me, sí, un champú también.
pero con algún de minio.
Sí, un champú de repente. A ver, que es un champú que vale 22 euros, entonces mi madre me lo compró y lo vio como suficientemente buen regalo para, hacer un, para sí, ponerlo sí, en Reyes.
Si pesa más de 20
claro,
euros es un
porque
regalo,
dijo, hombre, si te pone uno de frutti de 3 euros, dices, qué cutre, mamá. Claro. Pero claro, este que sabes que vale 22 euros, dices, esto es un regalazo.
Ahí tuviste un momento Kardashian, claro. Importante. Un champú está... de 22 euros.
Pero y se nota, o sea, tú te echas un champú de 22 euros y se te queda el pelo de alguna...
Pues lo he usado dos veces, entonces de momento tampoco...
Hombre, de 22 euros te has tomado algún chupito, por lo menos.
Claro, tampoco noto yo una diferencia así mucho, pero yo psicológicamente me lo he hecho y me siento yo súper carmelomana en mi ducha.
O sea, que tiene un poco de placebo.
Sí, sí, yo salgo y digo, se nota un montón, pero luego me miro y digo, en verdad no se nota nada. Pero oye, que a lo mejor no lo tienes que usar, así que...
Yo es que una vez, cuando llevaba el pelo largo, me regalaron uno que era como de oro. Y es verdad que te lo echabas y decías, madre mía, si es que se nota el oro. Si
pero,
es que
pero,
te salías de la ducha y decías, mira cómo brilla el pelo, esto es el oro.
Tenías el pelo chapado.
Sí.
O sea,
chapado, chapado.
No, pero había brillitos de oro.
Iba para colgarme en un gitano, sí, sí.
Pero ¿habría brillitos de oro o era más que nada de hidratación?
Era sobre... Yo creo que era más hidratación. Pues claro que te queda muy bien, ¿eh? Pero okay. Vamos, yo no sé si va a costar lo que costaba el champú.
Sí. Que... Pero son estas cosas. Yo tengo de mascarilla de oro, crema de oro. Y, o sea, en el Mercadona venden una crema de oro que vale 4,99. Entonces,
el oro buenísimo.
Dices,
el oro
¿qué
del
tipo
Mercadona,
de oro
claro.
estás echando? Porque aunque sea de oro hacendado, que dices siempre es más barato, pero no sé qué es oro, ¿no? Que...
Sí, a lo mejor pues, lleva 0,001 de oro.
O nada, o a lo mejor lleva el colorante de color oro y ya está.
Y ahora,
pero ponerle sí. crema o champú con color oro, pues...
Es que si tú eso llevase oro, lo podrías llevar a compro oro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y
te podrías
rico.
Llevar tú.
Sí.
Si te has lavado con un champú claro. con oro, te puedes vender tú.
Pesa sí. este cabello.
No, imagínate una... si me lo lavo yo. Madre aquí hay dos lingotes.
Claro, ¿tú tienes que tener un champú especial o no?
La verdad es que tengo el champú que me sienta bien, que a él le gusta, que lo entiende, que lo asimila, porque mi pelo es vegano.
¿Ah?
Sí, porque utilizo productos veganos para el pelo y de repente, si ya era floreciente, ahora ya es maravilloso. Y no son caros, además.
¿No? ¿Pero eres vegana?
No.
Ah.
Mi pelo sí. Y esto es totalmente cierto.
Y es por si cuando se lava le entra champú en los ojos, en la boca, se lo no pasa
claro,
nada.
Ya es una de las piezas de fruta claro. y de verdura que como en el día.
Sí,
claro
sí,
que sí.
No, pero tampoco gasto tanto. O sea, que cunde, ¿sabes?
Claro, claro, yo no te he visto con el pelo mojado.
Ni mucha
es
gente.
Que le dura muy poco rato. Porque,
sí, es verdad,
porque yo me he ido a su casa, a su piscina, entonces ella se mete la cabeza dentro del agua, entonces según sale del agua, así cual sirena, hay como 5 segundos,
manatí.
5 segundos, igual 3 segundos de pelo como mojado y de repente hace pum y vuelve a su ser otra vez.
A su estado
sí,
natural.
O sea, no penetra, sí. el agua intenta.
Pero claro, el pelo este cuando se alisa serán 5 metros a lo mejor. De...
O 20. Soy como Rapunzel. Lo que pasa es que había que echarle trabajo para hacer la trenza, pero si estiramos, ahí. Si
la
no,
próxima te vienes con una rastita. Te pueden quedar súper guay las rastitas.
Con 20 años lleva unas rastitas.
Es que te pega muchísimo.
Rubias hasta aquí. O sea,
¡buah!
Ya. Es que hay mucho pelo aquí.
Qué guay.
Sí, sí, yo era, hombre, eso era lavártelo y tener escoliosis, ¿sabes? Pero, o sea, hasta que alguien que me quiere mucho me dijo, ¿pero tú sabes lo que tiene dentro de la rasta? Dijo, no, pues vamos a hacerlo tu sello. Y aquí está.
Tenía gente empadronada por ahí dentro de la raza. Sí,
sí. Sí, sí, sí. O sea,
o en los Simpsons, una nueva civilización ahí.
Sí, exactamente. Había este enfrentamiento político. Se disputaban las partes, el lóbulo frontal, la nuca, se lo disputaban y tal. Y me callo ya.
Joder, pero es que ese pelo de Marta para hacer buenos bloques. Joder, es decir que...
A ver, el último que grabé en Comedy Central se llamaba Ricismo. Y hablaba de mi pelo. O sea, tiene más años el monólogo, pero da igual el tiempo que haya pasado, porque si sigues teniendo este pelo, hay muchas cosas que te han pasado que las cuentas, y además que es locura, porque con este pelo te pasan cosas, así luego te vuelves loca y eso, y haces comedia. Y es que, hijo, pues
y
el pelo se tiene que
Y ahí cantabas, me comí un Kiko. Y
sí,
me...
Sí, sí.
Lo podrías hacer ahora para deleite.
Mira, mira cómo pincha, ¿eh?
Lo hago yo.
No,
es que
no, no.
Es mi chiste favorito.
Ya lo sé. Aparte es que cuando nos conocimos, de repente te llevo en el tono de móvil y yo tuve un momento de entre la quiero y misery súper guay. Perdón, entonces fue súper, pero es que alzo la voz y pienso que... Y me voy para atrás. No, entonces, pues es que yo en el monólogo, tú sabes que hago cancioncillas,
sí,
chorras, sí. De vez en cuando me lo paso muy bien haciéndolas.
Como y, un anti-Disney. Es que además tienes voz de Disney, ¿eh?
Gracias.
Tienes voz de princesa Disney.
Gracias. No. De arquera Disney.
De Gastón.
De Gastón tampoco, pero de arquera Disney me quedo con arquera Disney.
Vale, arquera Disney.
Vale.
Como Brave.
Entonces, hay un musical que se llama La pequeña tienda de los horrores.
Sí, maravilloso.
Absolutamente maravilloso. Y pues yo salía en el monólogo, entonces me cogía el pelo, lo ponía en el micro y, madre mía, haciendo yo, qué bonito. Y con el porro, fenomenal todo. Entonces yo me ponía así, que la peña se quedaba muy loca y empezaba... Me comí un Kiko y me siento raro. Me comí un Kiko y me siento fatal.
Bravo.
No, pero yo la primera vez que la fui a ver actuar, de esto que de repente tienes bloques brillantes y tal, y te viene una imbécil y te dice: lo que más me ha gustado, lo de me comí un Kiko.
Pero ya
yo
no.
Me miro como diciendo: eres imbécil. Luego ya el tiempo nos unió y
no,
ya.
Pero
ya
no,
que era...
pero, a ver, tampoco te pongas tú tan de cenicienta, amiga, porque yo me descojoné contigo, me encantó, pero sí que es verdad que alguien tenga un trocito de mano en su móvil, fue como un poco de eso de. Pero, ¿qué es eso? Y de ahí viene...
Y así os conocisteis.
Sí, sí. Y además fue súper freak. En Serrano 63.
¿En la calle?
Había un local en la calle Serrano, se llamaba Serrano 63, que se comieron la olla para poner el título, y pues que ahí había la florinata del cayetanismo, y entonces imagínate a nosotras dos yendo a actuar allí.
Ah, que os tocaba actuar ahí.
Sí, hacían monólogos, pero de estos papijos que no te escuchan. Entonces tú decías, y pagaban bien, creo recordar.
Bastante bien.
Que tú decías, esto es para blanquear o algo, porque no tiene sentido actuar aquí.
Es que antes usaba mucho el monólogo para blanquear.
Sí,
cosas.
Entonces, claro, y tú estabas ahí, ellos estaban pues ahí hablando de sus cosas, su after office de estos que hacen ellos, pasando de ti, y tú decías...
Ah, pues de
mí. Yo me lo pasaba muy bien, porque a mí me gustan mucho los pijos, porque me río mucho con ellos, y de ellos también, un poco. Entonces me salió y digo, yo soy de Valleca, no dejes el bolso abierto, y eso a ellos les encanta. Que dice que me va a quitar el bolso.
No, pues bueno, pues ahí curiosamente, pues yo te juro que yo, y cuando llegué al sitio, dije, bueno, me van a linchar aquí. O sea, pensé, se acabó mi carrera y posiblemente mi vida. Pero sorprendentemente se descojonaron.
Ah, qué guay.
Y llegó un rumor así de, creo que estaba el hijo de un político muy al lado derecho de la carretera, como, pero pijo de que es más allá del tópico. O sea, es como la esencia del pijo, ¿sabes? Y que se había reído mucho. Y yo no entiendo nada. Y luego llegó el dueño del garito y dice, joder, la hostia, te voy a invitar a Moixandón. Y yo
wow.
No entiendo nada. No, yo creo que es que me están embaucando para luego torturarme. Eso es lo que yo pensé,
¿no?
Porque era como de... Pero,
es
pero
como una movida esta de la peli de Déjame salir.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Que de repente cierran las puertas.
O Midsommar. Era un poco de todo es muy bonito, me van a linchar. No, pero...
Luego se mete un pijo mayor en tu cuerpo, joven, y se va a Vallecas.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
De Erasmus de pijos.
Sí, sí, total. O sea, pero ahí nos conocimos y fue muy freak porque además fue bien. O sea, además la gente se rió y tal. Lo que pasa es que la situación era... como estar, no sé, en un consejo de un banco con gente bebiendo.
Pidiendo una hipoteca.
Sí, sí, pidiendo una hipoteca en este glamour así un poco cutre de Serrano, uh-huh. Aunque haya mucha pasta, pues puede resultar cutre. Y tú diciendo, me van a matar aquí.
Y además, esos bolos que son complicados y que luego los sacas y los levantas y tal, si los haces con otro cómico, unen mucho, ¿eh?
Sí.
Sí.
Es como vivir un accidente.
Sí, es remar, es como hacer piragüismo. para evitar que te caigas por la catarata, ¿sabes? Y los tú rema, venga, va, tira tal y tal, y de repente te salvas de la catarata y llegas bien y dices, vale.
Y se
pero
hace
ahí
mucha
fue
unión,
madre mía, pero vosotros, ¿a ti no te ha pasado de actuar en sitios ultra, ultra mega pijos y tú decir, uff?
Pues sí, me pasó en Majadahonda, no me acuerdo el nombre del local, Pero vamos, yo estaba hablando. Para la hora que había como 4 o 5 personas escuchándome que se estaban riendo, pero el resto de la gente estaba completamente a su bola, charlando, no me miraban. De hecho, fíjate que me escuchaba un poco, que terminé la actuación y dije, bueno, gracias a los que habéis estado aquí delante escuchando y al resto que os den por culo. Y un tío se giró un poco como, ¿qué? ¿Has dicho qué? Y ya está. Y el mismo dueño, el tío que me pagaba, estaba como en el escenario, en un lateral como así viéndome Torre Pancho, y de vez en cuando se ponía a hablar por el móvil. Pero aquí, a mi lado. Y nada, fue un horror, la verdad.
Es
o sea, no pinché como una fatal.
No, hombre, a ver, es que hay sitios. Pero bueno, a mí yo lo que me alegro es que se rieran. Entonces ya fue cuando el punto de decir, bueno, y luego te vas a sitios que son todo lo contrario, de decir, aquí hay un público muy ecléctico, lo vamos a dejar en esa sutileza llamada que es todo muy ecléctico.
¿El eclecticismo?
Sí, sí, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Pueden venir niños? No. Bueno, no, digo, pues hay de todo aquí, pues tal. Y luego de repente te sale bien y dices, hombre, mira, si sobrevives a esto y va bien, es sí. Que no sé. Si llega un apocalipsis de la comedia.
De locales que te dicen, este local es súper bueno, lo vas a gozar, y te va fatal.
Sí,
a mí me pasa mucho, o sea, una temporada que es que iba a locales de estos de la hostia, era un horror. Y cuando iba a locales de, buah, ese sitio es lo peor, vas a pinchar, de repente era una maravilla. Y yo decía, Dios, ¿qué estoy haciendo mal yo con mi vida? Porque esto está así al revés.
A mí me dijeron uno, a mí me pasó al revés las dos veces. Uno me dijeron, uno, buah, es una maravilla, te lo vas a gozar, la peña está, buah, a tope, güey, y tú llevas ahí un poder ahí,
adiós.
O sea, pasó lo que sería esto de las pelis del oeste, pasaba por ahí. O sea, que creo que es lo peor que te puede pasar el monólogo, el silencio.
Sí, más que hablen, ¿eh? Eso es verdad. No, y de repente, el silencio duele más.
Sí, sí, pero
y
es que
de vez en cuando hagan.
No, pero es que
como,
ni toser.
Se escucha
todos.
Un resoplido, una
sí,
silla
sí.
Ahí.
Pero es que yo me acuerdo que, claro, acabé y de repente iba al baño y y se acercó un ser random. Y dice, ¿no te da vergüenza lo que has hecho? Y yo dije,
joder.
Y yo dije, wow, y aquí es súper bien, ¿no? Entonces fue como de... Y me dice el dueño, no te preocupes, también echaron a Ignatius, a ese le echaron. Luego echaron a más gente y yo de, bueno, pues a lo mejor me he metido en un público... Pues, no,
pues a
pero
lo mejor
ahí,
no deberías hacer monólogos en tu local.
No, pero si dice, no, pero si aquí normalmente la gente se ríe mucho, tú no lo has conseguido. Digo, bueno, pues
majo.
Es cierto y claro. Tal. Y luego de ir a un sitio que me decían que era como meterse directamente en el ojo de Sauron, de cuando vayas allí, en ese local en concreto, perderás pelo, morirás, sacrificarán a tu mascota primogénita, va a ser horroroso, te vas a querer morir. Y al principio costó 5 minutos hasta que entraron y de repente fue de puta madre. Y dices... Es que nunca te puedes fiar.
No, yo es que ya siempre voy a todos, me da igual lo que me digan, siempre a todos pensando que puedo pinchar, porque no lo conozco,
sí.
Porque a saber y tal. Y mira, y si sale bien, pues me llevo un alegrón.
Sí, sí, pero es que a mí es que cuando te venden eso y al final, pero es que además también tienes que ver cómo se expresa la gente, que a lo mejor en ciertas ciudades de España sean, vamos a decirlo, menos comunicativos y te digan, lo has hecho muy bien. Y dices, estás ahí...
Me he reído un montón.
Sí.
No lo ha notado nadie, pero ellos dicen, me he reído
un
montón.
Sí, eso pasa un montón.
Pues no lo he visto.
Buenísimo,
nada.
Buenísimo. Sí, buenísimo. Yo te he visto aplaudir y reírte en ningún momento.
Sí,
de
sí, sí. Sí. Y en esos momentos tú dices, pues no sé, es como cuando ves a una persona en una discoteca bailando, que está bailando de una manera y tú dices, en su cabeza escucha otra canción.
Sí.
¿Sabes? O sea, que es
sí.
Que todos tenemos...
O es un adelantado a su tiempo y está bailando una canción que va a venir después.
Exactamente.
Y cuando te dicen, me has encantado, los mejores... Tú y no sé, y alguien que no tiene nada que ver contigo, o sea, que,
sí, sí.
¿Cómo?
No, pero joder, pero es que es maravilloso, es material de vida, chachín. O sea, es que yo me lo gozo ahora muchísimo. Es material, todo lo que te pase es
pero porque ya estás más curtido, entonces yo al principio me iba llorando al hotel,
claro,
y joder. Llamaba a
que
mi hermano y llamaba a la gente de, oh, Dios mío, y ahora ya llega un momento que es como, ya está.
Claro,
he hecho todo lo que he podido, si no se puede.
Porque
por
contrapartida, pues también tienes bolos que lo has petado muchísimo.
Claro,
y
claro.
Tienes
sí.
Que cogerte a eso,
sí.
Que dices, oye, que he conseguido
sí, sí.
Hacer reír a mucha gente, ¿eh? Ojo.
Sí,
sí. Y sí yo sí. Que por suerte, que esto suena muy desobrada, pero es verdad que no me suele ir mal, nunca. O sea, a ver, nunca, muy pocas veces.
A ver, se llama callo.
Pero cuando de repente te va mal, es
talento.
Como... como, mierda, no me acordaba.
Bueno, de vez en cuando una hostiña de
hombre,
realidad,
claro.
¿Eh, amiga?
Hombre, que también te viene claro. Bien, ¿eh? Pero yo ahí, de repente, como me pillé el día, intento aprender y decir que puedo mejorar, o si no me voy en plan sobrada, digo, ¿qué imbécil la gente? ¡Qué puta idea esta gente! ¡No vengo más!
Y después de aquella maravillosa actuación, ¿tuvisteis más curro juntas? ¿Hicisteis más cosas?
¿O? Nos hicimos amigas.
Ah, bueno, ya
tenemos
está.
Un grupo de escritura muy guay. Que desde ahí me descubrió los mimosas. Eso también es una cosa que le tengo que agradecer. Porque yo, claro, yo antes de eso y hacíamos desayunos.
Colaboró a mi alcoholismo, muchas
claro,
gracias.
Exactamente. Ah, para desayunar, digo, ay, mira, me he puesto el zumo de naranja en una copa de cava. Porque yo soy un poco de cateta. Y dijo, es con champán y con mi. Y yo de repente probé esa maravilla y yo me sentía que yo hacía eso en Nueva York escribiendo. Era
soy muy buena influencia, fantasía. Soy muy buena influencia.
La verdad que sí. Pero ¿qué dices? Que lo inventaste sin querer. O sea, como que lo inventaste sin querer. Que tú te pusiste...
No, que ya lo tenía.
Ah,
o sea,
vale.
Claro, porque teníamos un grupo de escritura, nosotras con Eva Cabezas, vale. Con Archie, con Esther Jimeno, con Donicano, entonces pues quedábamos pues cada semana en casa de uno para desayunar y escribir algo, pero que era para desayunar sobre todo. Entonces, claro, pues tú sabes que al final te entra la competencia un poco de maruja de mi desayuno tiene que ser el mejor. Y
oh,
claro, y ella es muy buena, ella es muy buena anfitriona.
Pero
entonces,
no pensé eso, ¿eh?
Claro, se cura todo. Sí, y tú llegas a su casa y te ha puesto el café con la que le ha hecho la espumita en la cosa esa de la Nespresso, que también me compré yo una porque me creaste una necesidad en mi vida, y te pone las mismas.
Soy muy mala
y yo salí y dije, ¿y cómo me tomo yo mañana en mi casa un café con leche de soluble que me lo hago yo y
una
tostada guarra? No, pues ¿qué estoy haciendo con mi vida?
A ver, pero que así no es mi vida diaria, que también te digo, o sea, de hombre, si hay que hacer algo, pues se hace bonito, se hace bien, decir, vienes a escribir, entonces si estás contento y feliz, pues escribes mejor.
Claro, pero entonces, joder, me mola que claro que surja ya una competición, me gusta, porque es como el programa este de Ven a cenar conmigo, que me lo veo yo mucho.
Sí, pero era previo, ¿no? Era antes de...
Mucho antes,
claro,
sí,
claro,
sí.
O sea, se os ocurrió a vosotros.
Claro, claro, creasteis un formato y no lo sabíais, además un
es
formato
verdad.
Bueno.
Yo tengo que decir que... Sí, yo tengo que decir que yo me abstengo de la competición porque de verdad, porque yo en esa época además fumaba mucho. Entonces yo decía de competir, digo, vuelvo a hacer bonico. Este fue el resumen, mi proceso mental.
Qué guay.
Y como me gusta que si vienes a mi casa, pues...
A mí me gusta pensar que ya llegó un momento en el que, bueno, he traído una amiga para cantar y a veces Shakira, ¿sabes? Sí. Para amenizar el desayuno.
Porque es que verdad que a ti te sale solo, pero lo demás era en plan de, he hecho un bizcocho casero yo.
Sí, que no han dormido toda la noche,
pues
¿no?
Yo con los pies. Pan de no sé qué, de no sé cuánto, del Carrefour, de semillas de tal. Pues yo he traído aguacate y era como, uy, mierda.
Pues yo he traído un esclavo, aguacate. Era todo guay, ¿sabes?
Y era tan fácil como echarle alcohol al zumo.
Sí. Exactamente, todo empezó con eso. Porque, a ver, a mí no me gusta Sexo en Nueva York, tengo que decirlo, pero sí me gustó ver lo de las mimosas. Cada uno saca lo mejor claro. De cada cosa. Y dije, esta idea... De a media mañana tomarse un cavita realmente disfrazado de zumo de naranja con algo rico para comer para que no te dé una mierda. Y hablar y escribir, pues ¡ajá! Y bien.
Pero es algo bonito, porque yo alguna vez que voy a un hotel bueno, que de repente en el desayuno hay mimosa, y yo siempre me la tomo y siempre pienso en ti.
Ah, mira,
gracias.
Qué bonito.
Qué bonito.
Eso es muy bonito.
Gracias. Incluso cuando la estoy vomitando, claro. Porque me ha ido 37.
Cuando me mezclado con cava, me acuerdo de ti. Es un pensamiento.
Es un pensamiento.
Hay una mezcla que te recuerde a ti a él.
Oye, pues identificarme con esa bebida me gustaría, ¿eh? Yo, o sea, una mimosa, que yo no, pero bueno, que... Yo que sé.
Hay un truco muy bueno para cuando llevéis a gente a comer a vuestra casa y le preparéis cosas. Uh-huh. Que esto yo lo he visto que lo hacen en la cena conmigo y que es maravilloso porque traen un plato, ¿no? Lo sirven tal y empieza la gente a probarlo y de repente dice, bueno, esta receta es de... Bueno, era de mi madre que falleció. Claro, entonces, a partir de ahí, nadie va a decir... ¡Joder, pues
qué coño!
Claro, todo el mundo... Hay,
¡qué asco! A lo mejor se murió tu madre comiendo esto. No le vas
a claro. Yo creo que eso es un truco para cuando sabes que no te ha salido muy bien, ¿sabes?
No, pero hay gente que con una mirada te lo puede decir todo, por muy educada, sobre todo si tienes confianza, si haces un mojote...
Pero ves a la gente poniendo carusas, ¿eh? De, joder, claro, no voy a decir que está mala la receta de su madre muerta,
pero
claro.
Sabe como su madre, vamos.
Sí, sí, o sea, qué rico ñami. O sea,
lo hizo Tamara 6 de 2.
La primera vez que mi madre le hizo arroz con leche, que yo no me acuerdo. acuerdo, pero ya lo cuenta siempre, que me lo dio a probar y me dijo, ¿qué te parece? Y yo dije, la leche está muy rica, pero estas cosas duras no me gustan.
Bien,
eso
buena
sinceridad
crítica.
Máxima. Sí, sí,
sí, buena
sinceridad
crítica, muy máxima, profesional, sí. La verdad.
Sí, pero sería guay ponerle como un 5 en TripAdvisor. En plan, sí. me encantó la leche.
Sí, en plan, mamá,
lo
no voy a volver.
Todavía no sé qué era, pero...
Oye, ¿veíais Ven a cenar conmigo? Porque yo sí que lo veía.
Mucho, sí. Pues me encanta ese programa.
A mí
sí,
también,
sí.
Me parecía maravilloso.
Es que mola porque además, bueno, luego hay gente que cocina muy bien y que dice, sí, tío, macho, pero...
Pero es definición de personajes, tío.
Es totalmente. Sí, cogen perfiles, evidentemente son perfiles de la tarada,
pero es que ves el universo,
el
además,
imbécil, sí.
Claro, pero es que ves el universo, que es lo que mola, que de repente ves... Y además emocionalmente las cosas cambiaban y de repente es eso, que también no eran colegas. Entonces si algo sabía fatal o había gente que se había bebido cuatro vinos y se lo decía, sí. O luego enfocaban a los que intentaban ser educados pero no podían.
El alcohol creo que es fundamental. Mental en ese programa.
Sí.
Sí, que les atiborren ahí con vinazo.
Sí, pero yo he visto unas elaboraciones, me he puesto pedorra. Unos platos que se tenía que comer la gente, que yo decía, pero... O sea, o sacas alcohol o te lo van a tirar a la cara.
Eso parece los restos del volcán, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego, eso sí, luego ponían un karaoke o alguien que tocara algo o tal de fin de fiesta y tú decías...
Sí, sí, un arpa de repente.
Que era mucho
sí.
Peor porque había muchos... O sea, yo no lo veía aposta,
horribles, ¿eh?
O sea, no era un programa que yo viese aposta, pero de repente haciendo zapping caía y era como, ay, pues me he enganchado a verlo. Y los fin de fiesta, muchas veces...
Son muy duros,
ajena.
¿Eh? Es que son muy duros.
Y se miraban entre ellos diciendo, ¿cuánto falta? He traído a un primo mío que es cantautor.
Yo me acuerdo que en algunos salía alguno un poco rollo comediante, pero para mí fracasaba estrepitosamente. Lo voy a dejar así de suavecito y de bien. Y estaban todos...
Estrepitosamente suavecito.
Sí,
o sea,
sí,
comparado
sí,
con lo que...
Me suena, pero además en plan en algún contachiste de estos
sí,
así.
Sí, sí, entonces, sí. Entonces la cara de todos era de... Por favor.
Que alguien me dispare.
No, hay un pozo ahí, lo tiráis, lo selláis, se sienta un gorila, ¿vale? Llega un caza, suelta dos misiles y aún así me parece poco. O sea, pero de caras de... ¿Por qué?
Pero
sin
darle la luz, o sea, ya de...
Esa, era de... No, o sea, de... A lo mejor no nos hemos llevado bien o no nos ha gustado la cena o tal. Y el otro, ¡wey! Y era de... Pero, por favor, ¿por qué? Y es que quería
pues
irse
un saludo
allí.
A ese compañero, hombre.
Sí.
Que ha tenido que remar ese bolo duro.
Pobrecico. Es que además, ¿cómo tiene que ser en un rodaje de este tipo que de repente te digan, venga, a reír?
Venga,
cuando todo eso está...
Dale.
¿Sabes cómo sabemos cómo se graban
sí,
los
sí.
Formatos súper rápidos,
que repetir,
tal.
Que yo que
como
sé.
Ese cabrona, ¿eh? Primero lo critica y ahora
sí,
dice,
sí, pero ahora
todo
mira
mi
cómo
apoyo,
recoge cable, ¿eh? Mira,
hombre,
mira.
Todo mi apoyo.
No, pero
si
no era
lo peor, pero todo mi apoyo.
No, pero si no era el ataque hacia el cómico, era el ataque a quien se le había ocurrido.
En esa jaula de leones.
Exactamente,
sí, sí.
Y no, y para todo el mundo, o sea, es que ahí estaban todos mal.
Sí, claro.
Bueno, esto como es un experimento, estaba probando a ver hasta
todos los experimentos sociales son como grabar mal rollo generalizado, ¿no? En general,
sí, sí,
se consisten
sí.
Ahí en...
Pero sí, vamos. Sí, es joder a la gente, básicamente.
No, pero era muy divertido también, porque cuando se lo pasaban bien era glorioso. Cuando tú veías los programas de estos de Ven a cenar conmigo, que de repente todos se llevaban bien, todo estaba rico, sí. Acababan bailando así a tope, porque de repente, pues mira, tengo aquí...
Pero
luego
eso se aburres más, ¿eh? Porque al final te gusta que haya allí carne.
Que haya un variado. Ah,
salseo,
claro.
Salseo.
Sí, a mí también me gusta más el salseo cuando se enfadan y de repente se dicen sí. Cosas feas. Mm. Se lanzan puñaditas. ¡Oh, eso me encanta! Oye, ¿os acordáis...? Que si no se me olvida la pregunta. ¿Os acordáis de vuestro primer porro? ¿Coria?
Sí. Yo es que yo me no sé ni hablar ya.
Ya te ha llegado,
mal,
¿eh?
Porque es que me baja mucho la tensión. Y mi primer acercamiento con los porros fue un día en el instituto que estábamos en casa de una chica que la llamaban a la pobre mía Ana la Gorda, que hoy lo pienso y yo estaba mucho más gorda que ella, pero bueno, el caso. Y entonces empezaron a fumar y yo me puse malísima, pero yo no lo relacioné. Entonces, poco después de ahí, yo me fui de intercambio a París con el instituto y esto era tercero de BUP. Entonces, pues, la gente compraba porros para el viaje porque nos íbamos en tren 12 horas Madrid-París.
Claro.
Y yo dije, pues yo voy a comprar también. Y
la primera vez
entonces yo
tope.
Me hice un porro que no, yo no sabía liarme el porro, que era así de pequeño, así de tal, lo fumé y me puse tan malísima que de repente bajé la ventanilla del coche cama, saqué la cabeza fuera Entonces, en ese momento pasó el revisor y pensaba que yo me quería matar o algo, que quería tirar. Y yo estaba... Y yo tengo un recuerdo de yo como tirada afuera, como brazos para afuera, diciendo, necesito que me delire la cara, estoy malísima. Pues claro, yo en ese momento no sabía qué me estaba pasando. Era como, me he mareado, ¿qué me está pasando?
El tren no era un ave, ¿no?
Claro.
Pero no, a 300 kilómetros por hora, sacar la
era
cabeza,
un coche,
claro.
O sea, un coche cama, no, no de se puede. Estos, o sea, 12 horas, Madrid-París, no era...
Ver, claro, claro, de los de, se ha escrito un crimen.
Era el Orient Express.
Entonces era un, de repente, de teta, que se está saliendo un momento, ¿qué tal? Yo tuve un momento que la ventana se quedó como encajada y yo estaba como encajada, entonces era como ni para afuera ni para adentro. Y yo, un momento muy, muy glorioso, entre el que el revisor era como, no sé si llamar a tus padres, fueron a buscar a los profesores
¿qué imagen
era muy,
para tus
muy
padres
empollona,
también.
Entonces los profesores diciendo, pero ¿cómo has podido hacer? Pero tal, no sé. Y fue así muy...
Y tú, claro, tenías que explicarles a todos que solamente te había fumado un
claro,
porro, que no
sí,
te querías...
Sí, no, pero yo ni siquiera sin saber, luego ya la o sea, mis amigos tal, que yo ya fumaban, pero me decían, no, pues te ha bajado esto, que te ha dado un amarillo, que claro. Tal, y yo, me ha dado un amarillo, tal.
O sea, así, primer pero... porro, primer amarillo.
Sí, sí, sí.
Combo perfecto.
Primer porro, primer intento de suicidio.
Total, total, en el tren.
Ay. Qué muy loco, porque además podría haber pasado a lo mejor por el otro lado de la vía otro tren.
Exactamente.
Y adiós, me cae, adiós.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Menos mal que no.
Menos mal, sí, sí, pero bueno. Fue muy loco. Ahora, o sea, ahora lo recuerdo y, o sea, me hace gracia, pero en su momento luego, claro, luego me jodió el intercambio, porque fueron 2 semanas en las que todo el mundo lo recordaba. Porque, claro, yo llegué allí y se empezó a correr la voz y todo el mundo, claro, me decían todo el rato, ¿te quieres asomar? Cogíamos... claro, yo...
La maldad de la humanidad.
Era en un sitio que se llama Palasó, que está, es como si te vas aquí a Móstoles. Entonces teníamos que coger como muy cercanías para ir a París. Y claro, cada vez que subíamos a un tren, otra vez venía la de, ¡no te acerques a la ventana! Y, todo el, y siempre había alguno que decía, ¿pero por qué le decís eso? Entonces lo volvían a contar todo, entonces yo estaba en un ningún avergonzada diciendo qué mierda de vida.
Qué buena, qué buena adolescencia.
Para
¿eh?
Coño.
Sí, sí, sí. Sí, bastante bien salió.
Y ya con el apodo de la ventanillas, bueno, en fin.
La vientos.
¿Y tú, Esther?
Yo no recuerdo el momento en el que me fumé un porro como tal. Recuerdo el primer colocón por humo viendo en un concierto, que fue mi primer concierto ever. Yo tenía 11 como 12 años. Y me fue a ver un grupo, pues bueno, cada una pues tenía ahí, me fui a ver a V40, y claro, te vas a ver a V40, y claro, yo era una cría, iba con alguien un poco más mayor, y claro, yo ahí, que en pocos conciertos he ido a muchísimos, he visto, había pues un humillo blanco, y yo llegué ahí, y me fue, ¡uy! Pero que era una cría, era una preadolescente, y fue como de... Y iba con como mi la que me había acompañado, que era una vecina mía, así mayor y tal, y yo, ¿y esto qué es? ¡Qué vuelta! Muy bien y tal, y yo estaba claro, en la puta gloria. Y mi vecina, nada, nada, esto que la gente está fumando, digo ya, pero no.
Pero este olor no me suena, ¿no?
No, 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 ya no fue el olor, fue, y entonces pues eso salió V40, que bueno, que a ver, que,
claro.
¡Pum! Y yo, y fue la primera sensación. O sea, para mí fue como mi primer porro.
¿Era tu época rasta?
No.
No, todavía no.
No, todavía no.
Vino después, o sea, primero el porro y luego la rasta.
Todavía...
Sí, sí.
Vale, vale.
Hubo incursión por el reggae, cierta incursión. Y luego...
Sí.
Ah, qué guay. Pero cuando has cantado, no has cantado reggae nunca. ¿Podrías hacer una canción de reggae?
Pues nada, no sé.
Ya te estoy poniendo trabajo, ¿eh?
No, es que... Madre mía. Hombre, pues no estaría mal, la verdad.
O sea, pero sería... ahora o así en
no,
general.
Ahora no, 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 ahora no, que... ahora aquí hay estoy a una neurona de hacerme pis, o sea, no...
Ah, por cierto, momento. Me has dicho que te recuerde la palabra dragón.
Ah, vale, eso para la siguiente pregunta.
Bueno, ahora mismo.
¿Dragón? ¿Dragón? Código de seguridad, dragón.
¿Dragón?
Vale, pues... ¿Dragón? A ver, la pregunta era qué es de lo más raro que te haya pasado por haberte fumado un porro.
Pero esa pregunta, ¿quién la ha hecho?
¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué él ha dicho la respuesta?
¿Pero quién es esta gente? ¿Pero por qué soy
no, no, eso es fácil, espera, eso es fácil.
Estoy un poco fumado, ¿verga? No,
tengo poderes.
Ah, vale, vale, esto es mucho más razonable. Bien.
Tengo poderes y adivinado la pregunta.
O bueno, o la ley de la pantalla. A ver. Adiós, pero si no he preguntado nada.
Nada, que estoy
dragón,
muy bien.
Dragón.
Dragón.
¿Dragón? Es la pregunta.
Dragón.
Dragón.
Dragón. Así dragón se va a llamar este capítulo. Dragón.
A ver. Pero hemos entendido la pregunta.
Sí, vale.
No entiendo nada de lo que está pasando. No,
es como que acusa de la tele, que es como tenemos la respuesta, que es dragón. Adivina qué pregunta.
Claro, claro. O sea, la pregunta.
Vale, ¿qué es lo más raro? Esther, cuéntame.
Vamos a, pues sí, vamos.
¿Qué
a
es lo más extraño que te... ¿Qué te ha ocurrido fumándote
eso,
un porro?
Cambiamos los papeles. Tú haces la pregunta y tú dices dragón.
Vale, dragón. Ya sé, en un bucle infinito. Vale, lo más raro. Bueno, lo más raro. Fue súper divertido. Estaba yo en época rockera, así, en las juventudes, en un bar que estaba en Chueca, pero de entre heavy, grunge, de una cosa de... Y en esa manía de pintar cosas medievales en los bares de música potentorra, ¿vale? Pues se pintan cosas y muy bonitas, preciosas todas.
Pero qué manía más rara, primera.
No, bueno, era el metal, era el metal.
Era el poder del metal.
Era el poder,
claro,
del metal. Era una cosa que, sí, pues
era
tenía...
¿Era un bar que estaba en Vallecas, que tenía un
cubolín? No, en Chueca, en Chueca.
Ah, en Chueca, ahí.
En Vallecas lo pintábamos cosas medievales.
Hombre, en algún barecito sí, que sí, en algún barecito sí. Hay una especie de metal medieval, una cosa no... Y bueno, yo ya había empezado a fumar porros y tal, no sé qué, y de repente pues me pasaban un porro, y yo empiezo que, buah, me empezaba a notar muy rara y tal, me estaba bebiendo una cerveza, y digo, bueno, qué raro esto. Y dice, ah, que no te lo he dicho, que está bañada en LSD. Y yo, digo, muy, muy bonita. Digo, esto antes mejor se dice.
Sí.
¿Sabes?
Claro, vale. Hay que avisar de eso, hombre.
Entonces, claro, yo de repente estaba sentada en una banqueta en la barra del bar... fumada como una perra, con unas cuantas cervezas en el cuerpo ya, y de repente me quedo mirando a un dibujo medieval.
Que tú crees que era medieval, claro, que ahora se cuadran muchas cosas.
No, vamos a ver, voy a explicar el dibujo, y si eso no es medieval, pues oye, pues me explota la cabeza y se acabó todo. Pues muro de piedra pintado con spray gris, unos ventanales góticos.
Oh,
no, bueno, ventanales así como góticos, que salía como colores más anaranjados y rojos, y un dragón que salía, vale, así, negro, con los ojos así verdes y tal. Y yo estoy allí, tranquilamente, y empiezo a hacer el dragón. Y yo estoy con una cerveza en el bar viendo como un dragón gigantesco, muy mal pintado, de 2 metros, abre la boca. Yo, claro.
Hostia, ¿qué?
No, o sea, eso no se puede.
Poco mal viaje, ¿no?
No, y aparte, yo dije, bueno, pues me voy. Pero no me podía mover. Y yo estaba como todo clavada. Y el dragón. Y digo, bueno, pues nada. Mira, yo respiro, salgo a la calle y nada, ya está. Salgo a la calle, fue un cigarro y digo, vale. Pírate, ¿quieres fumar? ¡No! Entonces llego otra vez y el dragón...
Seguía ahí esperando.
Inspirándote, o sea.
Y eso, os lo juro, realmente muy, muy, muy real, muy bonito. No, lo curioso es que no acabó mal. O sea, una vez que ya se me fue pasando, no lo consideré como una experiencia, pero es que, claro, era rollo película de cazafantasmas. ¡Y tú de qué! ¿Qué pasa aquí? Pero luego bien.
No, te dijiste amiga del dragón, ¿no?
Sí. Le dije, ve por pienso. Y nada, ya está. Y no pasó nada. Pero es rarísimo, tío. Fue, de verdad, muy, muy real.
Y es que no he tomado nunca LSD.
Pues no, ni yo tampoco, ni lo volví a probar. Después. Entonces fue como todo muy, dije, bueno, venga. Y ya, para quien le guste.
Oye, ¿qué tal vais? Por cierto, pregunto.
Globo.
Sí, yo también. Es que ya tenía yo miedo de lo de Robert. Es que me cago en la leche.
¿Globo qué es?
Ya está roberizado.
Sí, roberized.
Yo he traído unos donuts que...
Es verdad, tenemos aquí un buen muncheo.
Un muncheito.
Donuts y una maravilla. Que son como huevos Kinder, pero de Barbie.
Sí.
Barbie, 3 huevos de chocolate con sorpresa.
Para iniciarte en el mundo de coleccionar Barbies de huevos Kinder.
Claro,
porque tú ahora te vas a picar porque vas a querer tener toda la colección. Y...
Es que, claro, entiendo que...
Ya no está la Barbie nórdica.
Tú puedes ser lo que quieras.
Entiendo pues que lo que...
Es el eslogan.
Ahí está.
Que el regalo tiene que ver con Barbie, vamos, que no es un Iron Man. No,
hombre, si fuera así, a mí me iba a hacer mucha gracia.
Claro, es que...
Sí, objetivamente.
Claro.
Tú lo abres y yo qué sé.
A mí me sale un Iron Man de puta
tornillo,
madre.
¿No?
Bueno,
un
tornillo. No, un Iron. Has dicho un Iron Man.
Un Iron Man.
Tiene que ser un Iron Man.
Que tiene otros derechos de imagen, sí, efectivamente. Pero, no sé, la verdad que me llama más el donuts.
Es más accesible.
Sí, esto lo puedo dejar.
Te lleva más trabajo.
Para el munchón en casa.
Eso para la intimidad de tu casa. Claro. Que lo abres con ilusión pensando, ¿qué Barbie me habrá
pero,
tocado?
Pero, joder, yo me he quedado con ganas de saber si ahí está. Ahí
pero
está
yo creo mal. Que, claro, es que en el huevo no cabe una Barbie entera. A lo mejor vienen por partes.
Claro,
quiero decir,
vendrán,
te toca una
vendrán,
pierna
claro.
En una.
No, porque entonces sería un psicohuevo.
La diseñó un psicópata. Se manda a mandar las Barbie por partes.
Hay un psicópata en una fábrica de huevos Kinder diciendo, este es el trabajo de mi vida.
Ahora los
casos, ahora los desarrollado por el FBI para localizar los psicópatas de esos niños, ¿no? De decir, mira, estos que coleccionan, cuidado con ellos.
Le localizan porque es el único trabajador que está así.
Joder, me recuerda a Gurruchaga.
Pues sí, el Gurruchaga. Venga con nosotros.
Pero es que me lo he imaginado. Ya. Sí, sí, pero
eso. Entre Gurruchaga y José Luis Moreno, sí, pero como.
No, José Luis Moreno, a mí Gurruchaga, me lo he imaginado la situación que, y me
claro.
He hecho maravilloso todo.
Bueno, hablando de voces, Cartman.
¿Qué globo llevo, hijo de puta? No se puede describir. Estoy en un universo paralelo donde todo lo veo de muchos colores. Por eso os digo que os den por el culo a todos.
Bravo.
Muy bien.
Joder, la verdad que, vamos, pareces la oficial, ¿eh? Pareces la dobladora oficial.
Es el superpoder absurdo.
Pero
en esto de un apocalipsis zombie que te vale, de nada. Pero tienes el superpoder.
Yo sé imitar a la bruja de Willow cuando la convierten en cabra. Es mi imitación estrella. Cuando dice, Willow, eres un idiota. Dale, guay. Sí.
Bravo.
Y sé también reírme como Eddie Murphy.
Es verdad.
Y lo pones... Ahora no lo hago bien porque me pasa el COVID y tengo que cargar un poco toga, pero... Son mis imitaciones, pero es Willow. Parece. Por hacer una aportación.
No.
Es muy café para cafeteros esa imitación, ¿eh? Sí, es, muy es muy concreta,
sí.
La verdad.
Sí, porque sí. Eso es verdad que lo ve es gente como... que estará buscando en Google. Willow.
Pues mira, yo imito muy bien a un orco secundario que salía en el Señor de los Anillos al fondo, cuando está el mago diciendo que puedes pasar, sale uno por ahí que dice... Y le imito perfectamente. No sé si lo habréis reconocido,
es
pero...
Es que eres tú, literal.
Yo pensé que eras tú, yo dudé cuando lo oí. O sea, madre mía, mi vida.
Maravilloso, pues creo que estamos estupendos para jugar a saber y liar.
Madre de Dios.
Bueno,
esto va a ser muy perverso.
Os voy contando, tenéis que haceros un porrete en el menor tiempo posible.
Vale, pero yo no lo sé, yo ya lo he explicado esto, que yo no lo sé.
Bueno,
pero
bueno. A ver, aquí hay
yo
un truco.
Yo he venido aquí a darlo todo, a dar el foie.
Oye, no sé si te he preguntado que si te ha llegado un poco de esto. ¿Te ha llegado un poco? ¿Te notas bien? Bien,
bien, bien, bien.
Vale.
Sí, también me he traído aquí el zumito bien de azúcar. Me comiendo, o sea, yo ya me he preparado. Porque yo ya después de muchos años de ponerme mal, pues ya
has ido descubriendo...
tengo mis truquillos.
Sí.
Claro, después vale. De la última de Oliente, que me desmayé en un local que fui a actuar también... Estos...
Estamos seguros de que es una buena decisión.
Sí. Oye, pero eso es muy de Estrella del Rock, ¿eh? Desmayarte
sí, sí.
Después
no,
de la actuación.
Encima, ser, ¿sí? Yo no fumé nada, yo fui a actuar, pero se retrasó muchísimo. Yo llevamos ahí como 2 horas, yo le dejé al señor sin zumos, porque tal, o sea, entonces...
Claro, ahí se cotiza
yo
mucho
al lado
el zumo, ¿eh?
Había una columna y yo cada vez me iba agarrando a la columna porque decía, me voy a desmayar. En un momento del bolo yo me giré, vomité detrás de la columna. Nadie se dio cuenta.
Muy punk, pero en medio del bolo.
En
nadie
mi,
muy
en mitad del bolo. Y yo punky, seguí. Y eso, y cuando terminé, de repente dije: ¿dónde estoy?
Ay, pobrecita.
Era cerca de Plaza España y dije: ¿quién conozco que viva aquí cerca? Y llamé a una amiga que vivía allí cerca y dije: por favor, que me venga alguien a buscar. Y yo estaba allí sentada en las escaleras de la puerta mirando al techo y miraba a la gente y me diciendo: ha fumado un montón. Y el del bar que estaba ahí, barra preocupado, barra, ¿por qué me estoy comiendo yo a esta? ¿Sabes? Era como: no le ha pasado nada, no le ha pasado nada. Y entonces yo ya, y él me decía: toma azúcar. Entonces yo estaba en la puerta y venía solo gente a darme bollos. Y yo decía: el sueño de mi vida.
Te pagaron en bollos el, sí, el bolo, muy bien. Sí. Bueno, eso, yo os digo ya, empezáis a liar, os hago una pregunta y tenéis que parar para responder. Esto os lo recordaré porque es lo más complicado de que os acordéis.
Sí, pero vamos a ver. Y, madre mía.
Escucha, entonces...
yo no sé ni cuál es el la que pega.
Si acertáis la pregunta... Si acertáis la pregunta...
Es muy bueno para quitar los brillos de la
sí,
cara.
No lo quiero hacer.
Pero
sí, no,
los puntitos negros también.
Pero, no, los brillos. Yo esto lo tengo, me lo hago en verano.
A ver, escuchad, centraos. Centraos, por Dios.
Y la que fumo si, soy yo, ¿vale?
Si acertáis, podéis seguir. Y si no, tenéis que estar parados. Esto también lo recordaré. Más. Y tenéis todas las ayudas que... Bueno, no, mentira, que estáis una contra la otra. Tenéis tres ayudas cada una, que si no sabéis la respuesta, os doy tres opciones.
Ah, vale.
¿Vale? Uf, bueno, podéis coger el papel, si tenéis aquí para coger. Mira, lo veis con esto mismo de aquí.
Y eso lo he hecho aquí y...
Sí.
Vale, sí, pero... lo...
¿Qué necesitas?
Liarme uno así.
Sí, así.
Yo me voy a fijar vale, de lo sí. que hagas tú.
De lo que tú quieras.
Venga, responde lo que respondas tú también.
Vale, pues cuando nos digas.
No, la primera que responde es la que se lleva el punto o no.
Ah, vale,
luego
vale,
hay,
vale.
Hay rebote también. Venga,
vale.
Vamos a empezar.
Cuando digamos
de venga, podéis empezar. Dale, dale.
A ver.
¿Qué tipo de recinto era, era un anfiteatro de la antigua Roma? Parad.
Ah, vale,
parad. Semicircular.
Pero vale.
¿Qué tipo de recinto? Era un anfiteatro de la antigua Roma.
Pues un teatro medio, o sea, medio como medio círculo.
Nah, era un estadio. Era un estadio.
Es que está un poco mal planteada, la...
¿Qué ovarios tiene con
esta? Para, que te lo vas a liar
antes de la siguiente. Que te lo estás liando el ser, que no te
que tienes que parar ahora, céntrate un poquito, ¿eh?
Sí, no
sí,
puedo.
Madre mía.
Penalización.
Uf,
seguimos la boquilla.
Vale, estoy parada.
Venga, volvemos a empezar, joder.
Lo siento.
No, si no sentís la pregunta, eso es fallo mío.
Venga,
dale,
pues,
venga, empezad ya.
Ah, vale.
Bueno. ¿De qué color es el extremo interior de un arco iris? Parad.
Violeta.
Sí, efectivamente. Bien, bueno. Puedes continuar, tú tienes que estar parada, Corio.
Ah, vale.
¿Qué marca de vehículos de la Segunda Guerra Mundial fue muy comercializada y lo sigue siendo después de la guerra?
Mercedes.
Volkswagen.
Jeep. Tenéis que seguir paradas las dos.
Jeep.
¿Qué tipo de avión?
La gente Jeep o lo que sea, después de un burro.
¿Qué tipo de avión se presentó en el siglo XXI como el mayor reactor de pasajeros del mundo? Tenéis ayuda, recordad.
El Concorde.
El Boeing 747.
No, el Airbus A380. Tenéis
casi.
Que seguir paradas. Sí. ¿A qué cantante español pertenece la canción El abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué
ay,
le voy
yo
a
pido
hacer?
Opciones porque me no lo sé, pero
vale,
me gustaría escucharla.
Pues ahí tienes. Vetusta Morla, Los Delincuentes o El Chivi.
Los Delincuentes.
El Chivi, efectivamente.
El Chivi. Ay, me encantaba El pues, Chivi. Cuando
sí,
yo estaba
Elena,
en el instituto.
El porro,
tú puedes
ir...
Visite nuestro hotel.
Ese creo que era el otro. Ojalá no me sale el nombre. Bueno, sigo. ¿Qué océano hay entre África y Australia?
El Índico.
Joder, la bicha, la vez, macho. Venga, podéis seguir las dos.
Espérate.
¿En qué deporte te acompaña un caddy?
Golf.
Primero lo ha dicho Esther, tienes que seguir parada. Oye, pero Esther, tú ya estás.
Pero es que yo esto no
ya
sé.
Ya está. Ya está.
Esther. Es que lo voy a echar por no desperdiciarlo.
Sí, nada, sí, vuelvo a echarlo, no pasa nada. Efectivamente, you win.
Qué interesante, he aprendido mucho, ¿eh?
A eso se viene aquí a aprender.
Estos datos vienen muy bien saberlo, porque tú luego en cualquier reunión social, tú dices, pues ¿sabéis qué marca de automóvil? Y la gente
mira,
dice,
el
oh,
Jeep,
qué interesante.
Los Jeep los utilizaba, juraría, en el ejército norteamericano, los fabricaba y los utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. Y ya se quedó como coche utilitario, vamos, para los civiles.
Sí, sí.
Y ahí siguen. El otro día alquilé, para irme por Extremadura, un Jeep. Me dieron un Jeep.
Y guay, ¿no?
¡Buah, chaval!
Que lo flipaste,
muy
¿no?
guay. Además que fuimos por Monfragüe, que es el parque de Monfragüe. Y, y vi un caminete que se metía Dios sabe a dónde. Y solo por la gracia de llevo un Jeep. Me voy a hacer el Cañonero. Cañonero.
Qué bien.
Pues me salí por ahí con el coche, pegué unos cuantos botes y me volví. Vale.
Y no he visto el coyote. Pues
eso no se te cala nunca ni nada. ¿Sabes que yo no sé pronunciar bien Monfragüe? Pero me cuesta decirlo, porque cuando venía por allí de bolo, el Alberto siempre me ¿cómo? O sea, y yo Monfragüe. Monfragüe, no sé por qué lo he dicho. Creo que sí me está afectando lo vuestro, ¿eh?
Hombre, a ver.
No sé por qué se ha hablado aquí.
Este, le estamos pegando aquí.
Sí, he venido todo.
Yo voy despacio, ¿eh? Yo con este voy despacio porque ya digo que tengo mucho respeto a las cosas de Roberto, que siempre son
pero
buenísimas.
Pero no te has ido a acostar, con lo cual eso está bien.
Y bien, pero he tenido... Sí, la verdad que eso me convierte en un profesional.
¿Eso qué te has llevado?
Pero después de las primeras escaladas he tenido un momento de yepe, uf.
Sí, de hasta luego, Maricarmen.
Sí, sí, de cerrarse un ojillo así. Así que ya estoy un poco mejor. Ya estoy un poco mejor y a lo mejor...
Me alegro, me congratula.
Voy a coger un donut de este, por cierto.
Yo lo mismo en breve también. Por sí. Mi seguridad.
Voy a hacer
un patrocinador por Coria y por
bueno, no, claro. Son como mini, ¿no? Sí.
Claro. Para que caben más así. Así te puedes comer dos sin sentirte mal porque dices que son pequeños. Sí que está todo pensado.
Reflexiones.
Oye, Coria, antes fuera de cámara hemos empezado hablando de esto, pero a mí luego se me ha olvidado, por supuesto, porque estoy un poco fumado. Pero que tus cosas de actriz, que ahora están muy bien, porque has hecho cosas
que
de una cosa
sí.
Que tiene un nombre,
he hecho
cosa que
una
no se puede
serie
decir.
De prota. De prota,
ojo, ¿eh? Ojo.
Y de prota, una serie secreta que no, todavía no se puede decir nada de la serie, no. porque he firmado muchos papeles que si digo algo de la serie tengo que pagar un dinero que no tengo. Entonces, claro, pues tú imagínate qué situación, yo denunciada debiendo dinero y encima que tengo que pagar ahora a los autónomos y todo, no puedo. Entonces, pero muy guay, creo que va a gustar mucho, espero. Y eso es una, ya voy diciendo cosas, es una serie que las cuatro protas son discapacitadas intelectuales y ha sido muy guay. La he estado grabando ahora en Barcelona estos dos últimos meses y ha sido una fantasía porque yo me he sentido ahí como si fuese yo una gran diva de Hollywood primeros días, que hay gente que te trae cafés todo el rato y lo que le pidas se lo traen todo el rato, y yo al principio me sentía súper incómoda, ¿te acuerdas? Y te decía,
¿has pedido alguna cosa rara?
Lo más raro que me atreví, pero por hacerme la chula, dije un café con leche y me dijeron, ¿lo quieres con leche de avena? Y dije yo, ¡sí! Porque dije, eso es mucho más guay, ¿no? Que pedirlo. Pero los primeros días decía, jo, es que me incomoda que la gente tal, y yo ya al final y decía, tenía frío, tengo frío, y venían y te echaban una mantita. Y
joder,
decían,
ah, como el FBI,
jo, tengo
bueno.
Hambre. Y de repente, por un pinganillo, te decían, en el catering hay bocadillo de no sé qué, no sé qué. Y a mí me han creado ahora una necesidad que yo ahora voy por la calle y digo, ¡qué frío! Y miro a los lados por ir en alguien a echarme.
Joder, qué miedo si viene
claro,
alguien, ¿eh? También te lo digo.
Digo, ¿qué sed tengo? Y nada.
¿No probaste a decir alguna claro. vez, uy, me faltan 1,000 euros?
No,
a lo mejor
no.
Venía y mira, toma.
Eso no. Pero ha sido muy guay, una experiencia muy guay. Me he traído unos amigos maravillosos, todo muy bonito. Es muy guay, muy
oye,
guay.
Pero aquí sí que es para preguntar cómo preparas el papel. O sea, esto sí que es una pregunta que hay que hacer en
pues
esta serie.
Pues esto es gracioso porque el casting fue uno de estos de Celtic que tú te grabas y lo mandas. Y normalmente yo esas pruebas las grabo 27 veces porque nunca me gusta. Y aquí he de decir que me salió de primeras muy natural y yo lo grabé y dije, yo creo que así está bien. Y lo mandé. Y luego me decía la directora de casting, es que está súper bien planteado el personaje, ¿cómo te lo preparaste? Y yo decía, que me ha salido muy natural. Y claro, y, no, y es que es una persona con discapacidad. Yo me hice plantearme cosas porque dije, me inventé. Dije, no, he estado viendo vídeos, investigando un poco, pero me salió muy natural. Todo.
Ole.
Sí. Es una cosa que he descubierto. Y he pensado, lo mismo estoy perdiendo yo dinero. Lo mismo, si tiro yo de aquí de la manta, me pueden dar a mí una placa para aparcar y descuentos en los sitios. Y estoy yo desaprovechando esa oportunidad. No, pero ha sido un viaje muy guay, muy guay. Porque de repente, o sea, ahora veo, o sea, la discapacidad, o sea, ha sido un golpe de te metes en ese mundo y ves pues cómo tratamos muchas veces a la gente con discapacidad, que mira, me decimos, ay, pobrecito, pero no sé qué, y luego es como, no, coño, si lo que hay que hacer es normalizar las cosas, cojones.
Claro. Oye, y perdóname, pero había en el elenco sí que había alguien con gente con discapacidad.
Bueno, había una de mis compañeras, pero ella tiene discapacidad física. Y el personaje era intelectual, o sea que para el caso no...
Vale, vale.
Lo ha tenido que trabajar igual. O sea, luego sí ya ha habido... O sea, ha habido gente que... Es que eso lo voy a contar porque fue muy fuerte. Hay una escena en un capítulo que es un grupo de danza integrada, que es solo gente con discapacidad, que hacen una coreografía que es lo más espectacular que he visto yo en mi vida. O sea, yo no sé las veces que se repitió esa secuencia y yo cada vez lloraba más de verla porque era súper potente de ver. O sea, una cosa... Entonces yo tengo muchas ganas de que se vea para que la gente lo vea y o sea, y dejemos valores, de ver claro. Con ese paternalismo y esa cosa de ¡ay, pobrecito! ¡Ay, es que he aprendido tanto de ti! Es como, cojones, vamos a normalizar ya las cosas.
Es que me está recordando a una serie que empecé a ver hace poco que se llama Superstore, pero que tiene ya varias temporadas, creo que está en Netflix.
Sí.
Y hay un personaje que se llama Garrett, que va en silla de ruedas. Entonces el otro día pues me pregunté, joder, ¿habrán cogido a alguien que ya está discapacitado o será un actor? Y efectivamente, era un actor sentado en una silla de ruedas.
Yo estaba en la visora, la de Halcón, Ojo de Halcón de Disney,
sí.
Y una de las protas le falta una pierna y es sorda, o sea, su personaje. Entonces yo miré, ¿realmente es así? Y efectivamente, a la chica le falta una pierna y es sorda. Entonces me pareció maravilloso porque la tía hace de mala, o sea que no, y o sea en ningún momento su personaje, o sea que daría igual que tuviese discapacidad o que no. Entonces me parece guay porque realmente lo han normalizado, o sea han normalizado su discapacidad y la tía
es
hace.
Que eso, yo creo que es lo que hay que decir, que el personaje claro. Este que te digo en sí, que al final es un actor que anda normal, pero claro, luego lo pienso y digo, no, tampoco sé si habrá actores. Claro, en silla de ruedas, claro, hasta qué punto eso es muy concreto de buscar, ¿sabes lo que te digo?
Ya. Yeah.
Claro, pero hay muchos, pero o sea, son desconocidos, es como que, porque a mí me pasa como actriz que yo los castings que hago son solo para hacer personajes gordos.
Claro.
Y de hecho yo tenía un bloque que mi único trabajo en tele había sido para hacer de gorda en un anuncio de Mista la cerveza. Entonces yo todos los castings que hacía era un personaje que tiene bulimia, que tiene un trastorno de la comida, que quiere adelgazar, que quiere que lo operen de no sé qué. Y era como, cojones, no puedo hacer yo de gorda una comedia romántica que me enamoro de tal. Y es igual porque una persona que va en silla de ruedas tiene que hacer un personaje de alguien que va en silla de ruedas.
Claro, es que
no
eso...
No va a hacer un personaje de... Entonces...
Sí, de verdad hay donde elegir, pues coño, es que claro. Creo que deberían coger a alguien que fuese en silla de ruedas.
Sí, creo que los Farrelly sí que lo hicieron. Sí, en una peli de los Farrelly, no sé si era... Ay, el que tenía espina bífida, no me acuerdo el nombre de la peli. Ay, era una de los Farrelly que para mí sí que lo hacían muy guay. Porque los Farrelly sí salía gente con discapacidades, en muchos casos era gente con discapacidades reales, tanto claro. Físicas como mental. Y era muy guay.
Pues sí, hay que normalizar.
Muy, claro, y era muy bestia más. Y lo hacían bestia para normalizarlo. O en Algo pasa con Mary me mola mucho. No sé si había un personaje como en silla de ruedas que le ayuda a Ben Affleck a hacer como una mudanza, no sé. Y yo no sé. Bueno,
eso es
ese no lo sé. Perdón. Pues mira, es que voy muy fumada, ya está. A la,
no, hombre, está el hermano de Mary.
No, pero
que
por ahí, que los Farrelly hacían cositas así, molaba bastante. Y ya.
Qué serio os ha puesto todo, ¿eh?
No, bueno,
aprendes y te diviertes pues,
es que va de eso, es que es muy didáctico, ¿eh? Es muy didáctico este programa. Sobre todo aquí enseñamos,
sí,
que es lo importante. Pero sí, hay que normalizar más, y igual que con el cannabis, pues hay que normalizar.
Claro,
totalmente
claro,
de acuerdo.
Joder, bien los donuts, ¿eh? Esto está cayendo, está cayendo. Oye, pues también hoy es un día un poco serio, bueno, serio, un poco triste porque ha fallecido Bob Saget.
Joder,
que era un
sí.
Que era un cómico muy guay,
sí.
Y protagonista de Padres Forzosos.
Sí.
Que...
Ay, no lo sabía.
Y en la voz en off de Cómo conocí a vuestra madre.
Efectivamente. Y un cómico de stand-up muy
bien.
Bueno.
Y muy bestia,
y muy bestia.
Para su época.
Y muy guarro, tenía chistes muy guarros.
Sí, y luego pasó a Padres Forzosos. Y tú la habías
haciendo
visto...
además el padre modosito,
sí,
¿no?
Sí, guay. Y tú, yo primero vi Padres Forzosos. Y luego le vi haciendo esta de ay, madre. Y presenta también lo de los vídeos más vistos de América... Y luego era la voz en off de Cómo conoce a vuestra madre y hacíamos... O sea, ¿sabes? Se la había currado muy bien.
Pero qué pena porque es joven, ¿no?
65,
sí,
creo
joven.
Que tenía.
Y
sí.
Todavía... Bueno, esta mañana no se sabía de qué había muerto.
Debe haber un monólogo de Manu Sánchez, a lo mejor.
¡Maldad!
Uy, ha salido,
sí, se ha salido
el caco criticón.
Ha salido malo, el demonio.
Esta hierba ha sacado el peor caco.
Al caco malo. ¡Uy! Está bien también, hombre.
Oye, por cierto, ¿qué tal está de tu colon irritable, Esther?
No, pero bien. La verdad es que unos meses bastante bien. Pero a veces va, vuelve, tal, sladino. ¿Sabes?
Sladino.
Sladino. Y eso, ahora mejor, pero...
Bueno.
Pero eso da mucha risa, hombre.
¿Eso ya es para siempre? Es como los diamantes.
Sí, pero no lo tienes todo el rato, porque si no creo que te podrías morir. Tienes periodos. A lo mejor estás... Yo he estado un año entero, hasta que de repente he dicho, bueno, vamos a hacer otra cosa por ahí. Y ya vuelve, pero, o sea, es crónico, pero no tiene por qué ser continuo. Que menos mal, porque si no, sería una mierda, jaja. Pero bien, ahora bien, mejor. Pero luego, en cualquier momento, pues puede volver otra vez.
¿Y sabes si el cannabis te ayuda de alguna forma?
Ay, no.
No, ni idea. No has hecho el estudio.
La verdad es que no, porque básicamente es que ya a veces cuando tenías un capítulo de colon irritable te bebías un vaso de agua y daba igual. ¡Uy! Es que ya me da igual el evento, aquí hay una situación que es todo a muerte.
Un tubo, básicamente un tubo.
¡Todo a muerte! Entonces era como, uff, qué bien. No podía establecer esa conexión. Entonces también, no sé, pero es que va por brotes. Hay veces que aparece, a veces que no. Es como la Anisakis u otras cosas y tal. ¿Y
por
aparece...
algún motivo en concreto aparece?
Hombre, estrés y ansiedad. Estrés. Se habla, estoy preparando en el show nuevo que estoy preparando, hablo un poquito de ello. Y sobre todo porque hay más gente, o bien cuando lo mencionas siempre hay alguien, o hay alguien tímidamente y tal. Es como que no pasa nada.
Bueno, bueno, tú además has tenido bien de estrés en tus curros de dirección, subdirección. Ahí se vive muy,
hombre,
muy intensamente todo, ¿eh?
Sí, o sea, sí. Pero bueno, es que te gusta mucho y aprendes. Y sobre todo ya cuando ya llevas un tiempo, has pasado por muchos puestos, ya has visto más o menos cómo se puede... Porque para mí no es dirigir, es organizar un poco. Y es muy estresante, pero mola un montón, ¿sabes?
¿Algún proyecto tenéis por ahí en el futuro próximo?
Yes. Pero yo de momento, hasta que no se formalice, no digo nada. Yo
bien. Bueno, pues crucemos los dedos, hombre, para que salga todo bien. Y tú, Coria, se estrena la serie, ¿cuándo?
Sí, a ver, no tengo ni idea.
Ah, vale.
No sé, es que yo te digo, si no sabemos ni cuándo lo podemos decir en redes sociales, que yo estoy deseando decirlo para hacerme
claro,
guay.
Claro.
A ver,
supuesto.
Si me entiendes, hombre.
Obvio.
Entonces no sabemos ni cuándo se va a estrenar ni nada. Y luego, pues, proyectos, pues estoy ahora como tranquila porque han sido unos meses muy de...
Normal.
O sea, de mucho ensayo, tal, muy intenso.
Bueno, entonces, en el Teatro Marquina.
Claro, en el Teatro Marquina, estamos ahí, me parto contigo.
Aquí en Madrid, sí.
Que ahora vamos a estar dos viernes al mes. Tú vienes el 11 de febrero.
El 11 de febrero, es verdad.
Y
ahí voy a estar.
Y eso, y ahora yo estoy también, pues, en el Beat Station he vuelto, con Nací Princesa, pues zorras sobraban. Ahí.
Un buen título, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y eso, y decía, quería montar otro show, pero del momento fue como, espérate, hija mía, porque tengo como muchas cosas, porque lo que me ha pasado en los últimos tiempos me ha cambiado mucho, pues también la manera de escribir, de lo que me apetece hablar, de tal, entonces tú sabes que hay que juntarlo todo, que está todo como ahí una nebulosa en la cabeza, entonces se tiene que un día decir, vale, que se te coloca tú y dices, pues quiero hablar de esto, y con esto, y con esto, con esto, entonces cuando eso pase, creo que va a ser muy guay, y así, me apetece. También me hablaré de la ansiedad, de las cosas... De que creo que me muero todo el rato.
Sobre todo cuando sacas la cabeza por un tren.
Sí. No, pero tienes que decir eso, que creo que me muero todo el rato, que estoy escribiendo eso, porque he tenido que dejar de ver series de médicos, porque me creo que tengo todo lo que les pasa a los de la serie de médicos. Entonces ha sido como, esto hay que hablar de esto, porque yo luego hablo y la gente dice, ay, a mi papá es igual. Digo, pues vamos
sí,
a hablar
joder,
de esto,
pero a mogollón de gente. Yo alguna vez aquí he dicho que bueno, después del confinamiento, no durante el confinamiento, sino después, tuve un episodio bastante depresivo y de vez en cuando me daba un poquito de ansiedad, que más o menos la tenía reconocida, porque me acuerdo que a mi exmujer sí que le daban ataques, pero nunca me había pasado. O sea, ya ha sido reciente todo esto y, joder...
Y a partir de los 40, a mí me empeoró todo a partir de los 40. A mí ahora me da aquí un pinchazo aquí en el pecho y digo, o son gases, o es ansiedad, o me estoy muriendo. Y de repente se me empieza a dormir el brazo y dices, ¡mierda! esto es un infarto, y luego caes que es que lleva, estás en el sofá, que llevas sin moverte una hora y media, y dices, bueno, puede ser que se me haya dormido el brazo, pero puede ser infarto. Entonces yo ya dejo por si acaso la marcación rápida del 112 por lo que pueda pasar. Y...
pero
súper normal.
Pero no, que
todo,
no,
todo así.
No te estreses tanto, que si no te viene el colon irritable, hombre.
Sí,
eso...
sí, yo creo que lo tengo no, un pero... poco también. ¿Eh?
Mira, ya se le has pegado.
No, pero a ver, pero es que a mí esto te pasa. Pero realmente tú estás atacada, pero no lo exteriorizas. Ya lo hace tu cuerpo por ti, ¿sabes? Es como de ¡oh! Pues, también hay que gestionarlo.
Se nos han sincronizado los colon irritables. Sería bonito. Mira, eso, ¿eh?
Sincronización de colon.
Pasamos tanto tiempo juntas que se nos han sincronizado los colon irritables.
Los ladinos colon.
Pues mira, que
sean
amigos y dejen de estar irritables, por favor. Es que pero yo últimamente bien, pero a ver, pero es que todo el mundo, y sobre todo durante la pandemia, ha pasado, yo creo, por algún tipo de estado mental jodido.
Sí, sí, a todo el mundo ha perfado un poquito.
Ha habido taritas. Sí. Ha habido taritas varias. Y es totalmente normal. O sea, es que a ver...
Pero
sí, también
no
es una cosa
lo
normalizar.
Raro es, ¿eh? Que no la ha dado un jamacuco.
¿Claro?
Que te encierran y sale, ¿no? Y ya lo pillan, ¿no? Ya no lo pillan más. Y vacúnate y todo bien, pero ya se termina. Ah, que no. Venga, ya abrimos todo. Ah, que no, espérate. Venga, todo normal. No, ahora no, otra vez. Vacúnate otra vez. No, que... Y como cojones, por favor, dejar de jugar conmigo. Yo no me fío de una persona que no le haya dado un ataque de ansiedad en los últimos 2 años, por lo menos 5 o 6 veces.
Psicópata.
No me fío de esa gente. Yo creo que esa gente está haciendo Barbies en una fábrica.
Efectivamente.
Muy bien traído, muy bien traído. Muy bien traído, señor. Hombre, a ver, es que creo que es normal. O sea, independientemente de lo que te pasara antes, lo que te pasa en ese momento ya te jode la cabeza, y luego lo que repercute que pasa en ese momento.
Pero después, ¿sabes?, del terremoto viene el tsunami.
Claro, entonces es como de, pero vamos a ver, amiguitis. Entonces, a ver, hay gente que lo ha pasado muchísimo peor, pero en general, pasar tanto tiempo encerrado, bien sea tú solo, bien sea con una persona, o bien sea con 5 más, eso yo creo que no lo había vivido prácticamente nadie en este país. Entonces, creo que era una situación de, no, a ver, es que no se puede estar todo el rato juntos, tanto tiempo, y no poder salir al mismo tiempo. Entonces, y luego lo de la videollamada, y luego que proyectos de trabajo se pararon,
sí,
y luego que la gente se puso mal, joder, cómo nos va a petar la cabeza.
Y no molesta que la gente
no pasa
te
nada,
videollame
tampoco.
Ahora con es una guay. Normalidad. En vez de llamarte, te videollaman, y es como, es que a lo mejor no quiero que me vean la cara en este momento.
Nada.
Pues ya la gente, videollamada de WhatsApp, y como, cojones.
No, yo llamo.
Prefiero
que
me dejes un audio de 6 minutos de WhatsApp. Videollamada y le cuela, videollamada y le cuela, videollamada, y es como, ¿me puedes dejar en paz, coño?
Sí, se han colado por esa grieta, ¿eh? Los
sí,
que
sí.
gustaban de la
sí,
videollamada sí. Han visto ahí una lucecita.
Sí, pero no. A menos que sea algo...
Yo tampoco, ¿eh? ¿Qué coño? Una videollamada, estáis locos.
Yo necesito mi intimidad cuando hablo por teléfono. Es verdad. Claro, para estar aquí tranquila, joder.
Pues muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti por invitarnos. Y por darme este conocimiento tan amplio de las tropicanas y las cosas y las resinas y todo. Tengo ahora un flum de información en la cabeza que yo solo a ver cómo lo gestiono.
Pues fumándote un porro, amiga. Ya está. ¿Con
estamos
eso?
¿Seguras de esa decisión? ¿Estamos todos
en
seguros?
Casa, ya, en la cama, ya en casa, que ya si te desmayas estás ya, te
luego. Me llevo uno para casa, para luego.
Te llevas uno para
pues como ahora no voy a comer nada, pero me llevo uno para luego.
A mí me encanta ese momento. A mí me encanta ese momento. Es maravilloso.
Pero sí, muchísimas gracias por ayudarnos a normalizar y a desestigmatizar el cannabis.
Es que es necesario.
Es justo y necesario.
Es necesario.
Y yo me lo paso muy bien, la verdad.
Igualmente.
Llevo una pedrada muy rica.
Sí.
Tengo ahora una cena, madre mía. Voy a arrasar, va a salir cara esa cuenta. Hombre. Y lo peor es que me toca pagar a mí.
Pero ya que estás, date la lo grande.
Bueno, venga.
¿Ves qué poco se necesita para convencerte?
Sí, la cosa es que cuando pidas, la gente va a creer que es para todos.
Claro.
Sí,
¿no?
Ay, madre mía, pero sí, buena pedradita. Javi, muchas gracias a ti también por venir.
Gracias a
guapo,
ti.
Guapo, gracias. Un
por cierto, que no se me olvide, has hecho 1.43 en el saber y liar.
Lamentable.
Que no se me olvide. No, estás en la mitad de la tabla. O sea, estás bien situada.
La mitad para arriba, a ver.
Y 420 millones de gracias a vosotros, Bercuchantes, por seguir ahí. Muchísimas gracias, sobre todo, a por este patrocinio que nos han hecho de tres programas. Os esperamos aquí con los brazos abiertos para que volváis cuando queráis. Y este será el último programa, digamos, semanal. Ya los siguientes, aviso, volveremos al formato de cada dos semanitas. Subiremos programa, pero eso sí, sin descanso. Cada dos semanas. Suscríbete a nuestro canal, Cofón de Couch. Nos vemos pronto. Un abrazo, amigos.